Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Granada Barrero. Granada Barrero es fundadora del estudio de diseño que lleva su nombre, desde el que desarrolla proyectos para los sectores agroalimentario y del hábitat, abarcando un amplio espectro de especialidades, diseño gráfico y de packaging, diseño de producto o interiorismo aplicado a los espacios comerciales. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios, incluyendo el Premio Andaluz de Diseño, el Premio Arca Oro en packaging de bebidas y una nominación a los German Design Awards. Además, ha sido jurado en los Premios Nacionales de Diseño y miembro del Grupo de Trabajo de Diseño como herramienta de innovación en el sector público. Granada es una activa participante en la comunidad de diseño, ha sido presidenta de la Asociación Andaluza de Diseñadores, docente en diversos másteres y cursos y ha colaborado con publicaciones como DXI, House y Experimenta. Además, fue fundadora de Day Digital y coordina los eventos Ladies Wine and Design en Andalucía, que buscan visibilizar y apoyar el trabajo de mujeres en el sector creativo. Hola, Granada.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de estar aquí.
Tenía muchas ganas de charlar contigo. Creo que tu nombre estaba en la primera temporada, antes de que llegara Patri al podcast. Creo que te invité incluso antes de invitar a Xenia Viladas, mi mentora. Y porque lo he recapitulado porque creo que te he escrito sobre el mensaje original.
Ha habido, yo diría que llevamos un par de años que algún email ha habido por ahí, sí.
Pero el primero, porque esta vez lo he buscado, era del principio. Además, tenía muchas ganas de hablar contigo por diferentes razones. Ha pasado un montón de tiempo desde que te invité la primera vez y del podcast, pero yo creo que nada ha cambiado y está a la vista de los que no te conozcan, pero hayan escuchado esta introducción, que compartimos pues un interés en una pasión por el diseño, en promocionarlo y en darlo a conocer a los demás. Que yo creo que cuando nos conocimos, y voy a recapitular aquí, capítulo personal, fue cuando nos conocimos en persona, porque nos seguiríamos la pista digitalmente, fue en un evento presencial aquí en Madrid, en Matadero.
Efectivamente.
Una Service Design Jam. Service Design estaba empezando, no era nada, entonces casi. O sea, sí era algo en plan académico, pero no había la cantidad de gente que se dedica a esto ahora. Y quería preguntarte a ti el por qué este interés tuyo en contarle a los demás por qué el diseño vale, por qué el diseño sirve.
Pues precisamente por un problema y una carencia personal. Cuando yo entré en la carrera, que estudié diseño industrial allí en Sevilla, lo que ocurría es que yo en realidad venía de ciencias sociales, del bachillerato de ciencias sociales, es decir, letras, básicamente letras. ¿Qué pasó? Pues que yo entré con todas las carencias, o sea, yo no sabía lo que era un vector, no sabía dibujo, no sabía física, no sabía química, no sabía la base, ¿no? Científica. Y entonces cuando ya llevaba un año y pico de frustración, durante la carrera, porque evidentemente tenía unas carencias que era imposible, además allí en Sevilla el enfoque es muy ingenieril y encima era la primera promoción, con lo cual pues teníamos a profesores de electrónica dándonos expresión artística, esto es cierto. Pues lo que ocurría era que también, bueno, pues al final vas cogiendo libros, vas mirando revistas y ves también que lo que es la formación que estás recibiendo, pues dista un poco de lo que tú estás percibiendo cada vez que coges publicaciones del gremio, ¿no? Distaba un poco de lo que tú estabas viendo. Entonces, para mí, que venía de letras, pues mi manera de acercarme al final al diseño fue un poco a través de precisamente de las letras, o sea, escribiendo sobre diseño, divulgando sobre el diseño. Fue además una manera, durante una década prácticamente dedicado a eso, pues fue increíble poder conocer a los diseñadores que admiraba, a las empresas y fabricantes que, en este caso con respecto al diseño industrial, que admiraba, gracias a poder entrevistarlos, porque porque, bueno, y siendo, quiero decir, siendo un mico, teniendo 20 y pocos años, no conociendo a nadie, desde luego, y fue un privilegio. Entonces también fue una manera de bueno, no perder el norte, de seguir viendo que sí, efectivamente, era lo que yo quería hacer, era el sector en el que yo me quería meter, que tenía que seguir aprobando física, química, los tres dibujos y, en fin, procesos
pero al
industriales.
Final, al final pasó.
Pasó, por supuesto. Claro. Fue un parto largo, pero fue la manera de no perder el norte y también de intentar hacer un poco de... Claro, al ser la primera promoción, no teníamos otra gente en la que fijarnos para, como decir, bueno, este es el camino a seguir, ¿no? Incluso a nivel andaluz, en aquel momento no había muchos estudios de diseño industrial o incluso de diseño de otras ramas. Bueno, vamos a pensar que en aquel momento Internet estaba llegando a las universidades, año 2001. Entonces, claro, tampoco era fácil hacer ese testeo, ¿no? del sector, para mirar en tu entorno cercano, en oye, es por aquí, porque esta gente ha llegado al sitio donde tú quieres llegar, ¿no? Y entonces divulgar y escribir sobre diseño y demás, pues hizo también que poder compartir esa información con otros compañeros y empezar a tomar también conciencia de dónde nos estábamos metiendo, en realidad.
Sí, voy a retomar lo de Sevilla, porque creo que es... esa escuela en concreto, un lugar en el que sigue habiendo mucha actividad de esos gérmenes que yo creo que tuvisteis la primera promoción, porque lo sé por mi mujer que la han invitado y ha ido yo creo que un par de veces, porque un año ha sido madrina de ese evento que no sé cómo
sí.
se llama, que organizan,
sí.
que está genial.
Sí.
Porque conozco a dos personas próximas, a Vanessa Bejarano y a Verónica Bello, que han estado, y todo el mundo me habla muy bien de que ahí es un sitio, que los estudiantes están súper motivados, que montan una cosa que está genial. ¿Eso tiene algo que ver con
bueno,
el germen que dejasteis? O...
Efectivamente, fue un germen. Lo que pasó en la escuela, de hecho, por ejemplo, has nombrado antes Day Digital, y Day Digital se fundó entre... éramos tres compañeros de la escuela. Primero nació como revista PDF y luego inmediatamente pasamos a ser blog, porque era el momento, ¿no? De ahí nació una asociación dentro de la propia universidad, que éramos estudiantes que nos asociábamos para promover cosas. De esa asociación surgió otra que bueno, surgió un paso intermedio que fue BAM Design Lab, que fue con otro compañero, donde lo que hacíamos era un workshop dentro y utilizábamos las instalaciones de la escuela. Y ahí tuvimos en parte mucha suerte, pero también la complicidad de la escuela, porque como yo eché más años de la cuenta, yo creía que me iba a heredar aquello. Entonces teníamos la suerte, o sea, nos abrían la facultad un domingo para dejarnos trabajar en el taller. Y éramos los alumnos organizándonos entre nosotros para intentar generar un portfolio, porque empezábamos a darnos cuenta que nos iba a hacer falta. Y entre nosotros pues nos poníamos objetivos y retos y íbamos resolviendo. Y quizás precisamente de los talleres de BAM, de ahí salió el germen, porque claro, también permitía a través de varias generaciones de la escuela, ¿no? Pues nos, gente más inquieta, al final terminamos teniendo todos contacto. Y fue precisamente uno de ellos, bueno, Santi y demás, un grupo de ellos, quienes montaron lo que ahora es la asociación AEDI y que tiene ese gran evento, la semana, digamos, del diseño que ellos montan, que sigue siendo un evento organizado netamente por alumnos, sin intervención de ningún profesor, y con un esfuerzo brutal y un aprendizaje brutal, porque son chavales que seguro, cada año nunca sea, es la primera vez que organizan un evento de esas características, ¿no?
Pero y me han comentado que está mejor que algunos profesionales que se
brutal,
hacen.
Brutal, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Claro, lo que sí ha quedado es un poco ese compañerismo de año a año. Digamos, los salientes pues le ayudan, aconsejan a los nuevos, ¿no? Cómo hacerlo, por supuesto, pasan contactos. O, por ejemplo, a gente que a lo mejor hemos estado allí varias veces o años o que se cruzan, vamos a decir, con nosotros, pues, oye, Granada, me hace falta el contacto de no sé qué diseñador. Hemos visto que has estado con él o con ella en tal evento. Tú nos podrías... Y así, al final, bueno, pues se genera una especie de red que también lleva ya tantos años, por suerte, ¿no? Que ya no nos conocemos todos, lo cual significa que está genial. Pero, y por ejemplo, yo no formo parte de AEDI, nunca fui parte de AEDI, sino que yo fui pre-AEDI, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí lo que más me interesa del asunto es cómo alumnos que tienen un interés por la disciplina son capaces de hacer un esfuerzo personal y organizarse para hacer eventos o actividades a favor de su aprendizaje, de su currículum profesional antes de haber terminado, ¿no? Que supone también un nivel de autoconciencia y de saber también que bueno, la universidad está muy bien, pero hay que empezar a relacionarse, ¿no?
No, la verdad que qué orgullo, ¿no? Esa parte de la comunidad que creas. Es verdad que tenemos varios colegas que son de la comunidad, pero es verdad que pocas lo han hecho desde la periferia, ¿no? Y en tu caso esa periferia además ha sido como una parte muy importante en tu carrera de diseño y de tu manera de abordar los proyectos de diseño. ¿Qué diferencia tiene tu propuesta de diseño desde Andalucía?
Bueno, a nivel local... lo primero es que, aunque actualmente quizás no sea esa situación, pero hace 10 y hace 15 y hace 20 años no existía, digamos, una escena del diseño en Andalucía reconocible. Eso hace que en estos, pues eso, en estos 20 últimos años, bueno, a través de múltiples, de una suma de esfuerzos y de actividades, también teniendo en cuenta la dispersión geográfica de Andalucía, que nunca hay que pensar que es prácticamente el ancho de la península, y eso hace que también que esa escena, bueno, pues no sea tan fácil conectarla. De Huelva a Almería hay casi 6 horas de coche. Entonces, aunque para nosotros desplazarnos dentro de nuestra comunidad y en esos desplazamientos pues es algo casi ya normal o natural, bueno, pues es una dificultad más, ¿no?, para poner en contacto el sector. Si a esto le sumamos que bueno, la industria agroalimentaria, que es una de las mayores que tenemos junto con la turística, ¿no?, bueno, pues no era consciente de que había diseñadores en Andalucía. Incluso los diseñadores nos hemos llevado varias décadas y seguimos explicando a qué nos dedicamos, presentándonos a esas empresas que bueno, en mi experiencia, por ejemplo, en el sector del mueble, pues en Andalucía, aunque haya fabricantes de muebles, suelen contratar a diseñadores de ciertas zonas de España, ¿no?, en vez de apostar quizás por el talento que tienen en la zona. También las escuelas de diseño, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de la escuela de Sevilla de diseño industrial, pues, claro, el 2001 fue el primer año, que es el mío, ¿no? Entonces, claro, también tiene que haber un recorrido, tiene que salir generaciones de diseñadores tocando puertas, contando a qué te dedicas, y explicando a qué te dedicas y demostrando a qué te dedicas, ¿no?, para que haya también, bueno, conciencia a nivel empresarial y conciencia a nivel social, que también es muy importante. No sé si con esto te he contestado tu pregunta. Entonces, bueno, además, si a esto le sumamos que soy de Huelva y que hago alarde de que soy de Huelva constantemente, la verdad, pues, y que volví, bueno, después de estar en Sevilla y en Córdoba, o sea, ciudades cercanas trabajando, regresé a mi ciudad, y fue cuando regresé a mi ciudad, cuando, digamos, mi estudio tomó mi nombre, empecé a trabajar bajo mi propio nombre, pues está claro que bueno, que Huelva no parece de inicio, pues, la cuna del diseño español, ni quizás el lugar donde pueden ocurrir más cosas, pero que de trabajar desde allí, con esa filosofía, ¿no? De poder trabajar donde tú quieres, en un entorno, por ejemplo, a nivel natural privilegiado, ¿no? Con una calidad de vida estupenda, pero que hace y obliga en parte en tu ejercicio profesional a que te tengas que ausentar, tengas que viajar, tengas que desplazarte puntualmente y luego volver al lugar en el que quieres estar, con los vínculos familiares, pero también laborales que al final se generan, ¿no? En tu ciudad natal, en mi caso, y que, bueno, y que yo he descubierto y me he demostrado a mí misma que, bueno, por un lado que se puede, y por otro que además es muy incluso beneficioso, porque te da cierto foco también, para trabajar donde quieres y como tú quieres y de la manera que te gusta, ¿no? Pues al final yo creo que se nota de alguna manera y los clientes, bueno, pues acaban confiando en ti y en tu trabajo y en tu forma de desarrollo, y empiezan a entender que igual que el de Barcelona o el de Madrid se desplaza para un proyecto, pues la persona, que el estudio de pequeñito estudio de Huelva, pues también se desplaza igual en función del proyecto y ya está. No hay ningún problema.
Pero al revés.
Claro, al revés. En vez de el de Madrid bajar a Huelva para un proyecto, pues el de Huelva sube a Madrid o a Barcelona o a Valencia o a donde sea. Ya está. Y no pasa nada.
De esto has hablado muchísimo en la newsletter, de la que soy muy fan, reconozco.
Gracias.
Es de esas que me gustan, ¿eh? Además es ya... porque no tiene... O sea, sacas una vez al mes, seguramente has fallado alguna vez.
Cada dos meses.
Cada dos. Bueno, ¿ves?
Me exijo incluso menos. O sea, cada dos meses.
Está bien. Suficiente. Es que mucho, lo poco y bueno, siempre triunfa. Hay dos cosas para quien no la conozca. Voy a poner en contexto. Yo creo que... Corrígeme si me equivoco. Montas esa newsletter para contarle al mundo que estás ahí, que haces cosas y además tiene un punto personal importante.
Sí.
Porque hablas de pues la canción que estáis escuchando en el estudio o yo qué sé, un proyecto. O sea, es un poco... No sé si hay una versión de clientes y una versión para el público general.
Te lo confirmo.
¿Existe esa? Vale, hay dos.
Sí.
¿A los clientes les filtras cosas? ¿Qué les haces a los clientes?
¿Qué
les quitas?
Te cuento. Claro, como el inicio de mi carrera profesional al final estaba vinculado sobre todo a la divulgación y a escribir, claro, ahora va a hacer 10 años que cerré Day Digital, pero es que estuve 10 años escribiendo para Day Digital y luego ya pues Experimenta, House y demás que has comentado en la biografía, ¿no? Entonces echaba un poco de menos escribir y compartir, ¿no? También lo que me pasaba en Day Digital es que yo podía escribir de lo que me apetecía, porque el filtro era yo. A mí... Y cuando escribía para otros medios, ¿no? Pues a veces ellos me proponían los temas o había un sesgo de los intereses, ¿no? Mientras que, claro, yo acostumbrada a escribir durante 10 años sobre lo que me daba la gana, pues lo echaba un poco de menos. Entonces, echaba de menos también poder mantener conversaciones con la gente. Gente a la que quizás, por ejemplo, tú, Anso, o otras personas, ¿no? Que no coincidimos habitualmente, pero lo que me ocurre con la news es que luego son cartas, son cartas. Por eso también tienen ese corte un poco personal y por eso se llama Cositas Random. O sea, porque escribo un poco de lo que me da la gana. Mezclo lo personal, que sé que en parte a veces me... Y mucha gente me lo ha observado, ¿no? De, oye, Granada, es que te expones mucho. Digo, bueno, ¿y qué? Si estoy contando lo que me pasa por la cabeza o lo que me inquieta en la gestión del estudio... O simplemente me apetece compartir una receta porque es verano y estoy en Huelva y qué bien, ¿no?
¿Y estas llegan a clientes o no?
Estas no llegan a clientes. Entonces, para clientes tengo una newsletter que es solamente de proyectos. Solamente de proyectos. Estamos haciendo esto, hemos salido en tal sitio, hemos ido a dar tal conferencia, tal charla, o hemos colgado... tal proyecto en la web, échale un vistazo.
¿Y si se suscriben, los quitas? ¿Los mueves de lista?
No, ellos se exponen a lo que yo les quiera contar. Ellos sabrán. Ellos sabrán si ellos quieren escucharme. ¿Qué te digo yo? Lo que sea. Desde, pues eso, una ruta gastronómica por un Huelva. O porque tengo, me da un Stendhal fuerte y cómo lo vivo en diferentes situaciones. Bueno, pues ellos... Ya.
Me gustó mucho. Voy a rescatar una, ¿eh?
Vale.
Me gustó cómo contabas. Ahora a ver si te meto en un lío porque no la has destacado esta. Pero a mí es de las que me... Bueno, hay varias, ¿eh? Porque algunas te respondo. Claro, cumplen claro. Su función. Por lo que has escrito. Por lo que has explicado ahora. Me gustó la de la adaptación hedónica. Lo explicabas muy bien y lo contextualizabas muy bien al estudio. Igual, quien nos oye no lo ha escuchado, o los que están del otro lado del charco, o toda gente que escucha el podcast, cuenta esto. ¿Qué es la adaptación hedónica? Y me gustó mucho cómo lo contabas para el estudio.
Claro. A ver, en el estudio, habitualmente, y más en un microestudio, al final estás muchas horas hablando contigo misma y enfrentándote a los proyectos, ¿no? Y van llegando proyectos y en cada proyecto pues parece que va a ser el definitivo, el que va a cambiar el rumbo, el que va a cambiar el rumbo del estudio y el proyecto soñado, ¿no? Y entonces te vas... Pero claro, cuando ya llegas y pasas por esas partes de las que disfrutas especialmente de los proyectos, ¿no? Que cada uno tiene la suya. ¿Qué pasa? Pues ya estás pensando en el siguiente proyecto, en el siguiente objetivo o en la siguiente convocatoria de lo que sea, lo que te quieras presentar, ¿vale? Si es que te presentas algo. ¿Esto qué implica? Pues que nunca vas a estar contento, porque además ni tienes la mente en el punto de conciencia de disfrutar de todo el proceso de ese proyecto, de los múltiples proyectos que llevas, ni en fin, es que, claro, por eso muchas veces hago alusión, ¿no?, a la filosofía estoica, porque, bueno... pues por su propia practicidad y fácil lectura, ¿no? Creo que es una filosofía muy fácil de entender. Y entonces, claro, cuando vi que ellos lo explicaban claramente, ¿no? La cuestión de estar en el momento, la conciencia y poder disfrutar de todas las partes del proceso, pues claro, lo que vi, digo, vale, esto tiene nombre. O sea, mi eso que yo creía que era autoexigencia tiene otro nombre que va más allá, que es esa adaptación hedónica, ¿no? Que estás buscando siempre ese nivel de disfrute, esas partes del disfrute, ese nivel de estímulo constante y que a la misma vez no te deja disfrutar de todo lo que podrías disfrutar de cada proyecto, ¿no? Es un poco un sinvivir. Es un sinvivir porque nunca estás contento.
Nos acostumbramos a todo.
Claro, y nunca es suficiente.
Claro.
Porque cuando ya has conseguido el último reto, ahora se te ocurre otra cosa nueva. Ahora el reto está en otra cosa.
Y eso que esos viejos griegos no sabían lo de la dopamina y todo esto, ¿eh? Que esto lo descubrimos mucho más tarde. Claro, lo que intuían. Es un proceso químico, pero ellos sabían que algo pasaba.
Algo pasaba.
¿Y cómo te antepones a esa adaptación hedónica?
Bueno, pues tengo otro problemita que es la planificación y como me gusta escribir, me gusta dejarlo todo como plasmado. Entonces a veces con lo hago, tengo como pequeños, a ver, tengo objetivos trimestrales, tengo objetivos anuales, ¿no? Y me que son retos. ¿Qué pasa? Que esa lista de retos y de objetivos, a la misma vez que bueno, que les doy un horizonte temporal, también lo siguiente que pongo es cuando lo hayas conseguido, ¿cómo te vas a premiar? Y me premio. Entonces también el pensar que voy a dedicar un tiempo a premiarme por haber conseguido ese reto o ese objetivo o ese cliente objetivo, por ejemplo, me da mayor nivel de conciencia. Es decir, si fuéramos a nivel empresarial, pues podrías basarlo simplemente en facturación, ¿no? Y te dices, bueno, pues si llego a tal facturación, me voy a ir con mi familia a comer a no sé cuánto. Y son, además, siempre los premios son a nivel personal. Inmediatamente. O es, voy a hacer un sobreesfuerzo a nivel de tiempo y dedicación para un proyecto, pero a lo mejor el premio es dedicarle un tiempo extra, por ejemplo, a mi familia, a mi pareja o a mis amigos. Con lo cual también te hace, incluso que el premio tiene un interés propio, ¿no? Es qué bien, porque cuando termine esto, lo que voy a hacer precisamente va a ser disfrutar de las personas con las que quiero estar, ¿no? Que al final casi todos mis premios van de eso. De eso y de comer bien. Con lo cual es perfecto porque puedes combinar y te llevas a la gente con la que quieres estar y te los llevas a comer bien y está...
Y se une todo.
Se cierra el círculo. Todo, todo. Hay... otra, que esta sí recuerdo haberte respondido. Que era... Además, ahora que te tengo aquí en persona, que es que hablabas de los... Además, era un momento... Yo creo que te respondí y te mandé incluso alguna referencia y tal. Que es un tema que a mí también me ha preocupado mucho, que era cómo tu aspecto físico... hacías una reflexión cómo tu aspecto físico afectaba a tu profesionalidad. Profesionalidad entre comillas.
Sí.
Porque voy a dejar claro que para mí la profesionalidad de Granada Barrero está fuera de toda duda. Es una excelente profesional. Pero es verdad que tú reflexionabas acerca de los problemas que te generaba esto y hablabas del corte de pelo, de las canas, de... Y lo mezclabas, que eso ya me parecía el doble combo, el doble giro, porque ya con el tema del físico me parece suficiente reflexión, con el síndrome de la impostora.
Claro.
Creo que hay temazo en las dos cosas. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo llevas esto? Entiendo que esto que reflexionabas en aquella newsletter va mejorando con el tiempo o ha ido mejorando o sigue todo igual.
Siento decirte que no.
¿El síndrome de la impostora o lo de
lo
o,
dejo
o lidiar?
Para poder releerlo los días que estoy con el síndrome de la impostora fuerte. A ver, como... Por un lado, por ser mujer. Por otro lado, por haber iniciado mi carrera, digamos, profesional y empezar a relacionarme con el sector muy joven y antes de haber terminado incluso la carrera, ¿no? También en relación a bueno, ese evento que es el Ladies, ¿no? Ese formato que coordinamos. Muchas veces llegamos... A ver, yo pensé que con la edad y las canas iba a tener que dejar de justificar que llevo años en el sector, mi bagaje profesional, mi capacidad profesional, mi conocimiento, mi todo, ¿vale? Pensé yo que lo íbamos a solucionar.
Con los premios.
Con los premios... Con
la presidencia de la asociación.
Con la presidencia de la asociación, con todas esas cosas. Pero no. Pero no, porque lo que ocurre es que nunca sabes. O sea, tú yo he intentado blindarme para intentar, pero luchando absurdamente contra los prejuicios de los demás. A veces son prejuicios machistas, porque lo primero que te dicen es, ay, qué jovencita, qué tal, pero tú dices, bueno, sí, pero a un tipo de 40 años ya lo consideras un profesional con cierto recorrido, pero yo que tengo 40 años, aún me siguen diciendo como si fuera una chiquilla. Y yo entiendo que me quedan todavía, como mínimo, 2 décadas y media, creo que, según Hacienda, ¿no? 2 décadas y media para seguir trabajando, pero lo que ya me parece absurdo es que se me siga considerando una niña, una jovencita profesional y tal, ¿no? Por una cuestión, a veces, de apariencia, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, sí, ¿qué pasa? Que es absurdo porque nunca puedes controlar los prejuicios de quien te mira. Y además, cada persona que te encuentres va a tener unos prejuicios distintos. Que pueden estar, por ejemplo, desde que seas andaluza, que ya de por sí hay prejuicios sobre ser andaluz, a nivel de si tu nivel cultural es tal, bueno, terrible, ¿no? Prefiero no abrir ni siquiera ese melón. luego por ser mujer, que ahí puede ser una cuestión de machismo, luego por ser joven o parecer joven, que es otro nivel de dificultad, ¿no? Y entonces, claro, lo que cuento en la newsletter es ese gesto que empecé a hacer de manera inconsciente, que yo pensaba que era por una cuestión funcional, como es cortarme el pelo corto, ¿no? Y luego me he ido dando cuenta cómo el pelo corto era para endurecer mis rasgos, cómo el pelo corto y no teñirme es para dejar mis canas a la vista y aparentar más la edad que efectivamente tengo, porque por desgracia habrá quien tenga el prejuicio de que si eres joven no eres suficientemente profesional o no tienes suficiente, bueno, recorrido, conocimiento, lo que sea, ¿no? Y eso es en parte lo que cuento ahí, ¿no? Y cómo a veces buscas cierto reconocimiento, pero como confirmación a que estás en el camino correcto, a que te sirva para según qué señoros tengan ciertos prejuicios, pero busquen tu nombre, tu estudio, no sé cuánto, y le aparezcan. Y entonces, de repente, la segunda vez que te lo encuentras, notas cómo te trata de otra manera. Vamos a decir, con un nivel de respeto de persona normal, ¿vale? Y eso es un poco lo que contaba ahí, ¿no? A ver, en la news también me gusta a veces empezar con un tema absurdo, como es hablar del corte de pelo, ¿no? Para profundizar en cosas. Porque al final son reflexiones que me hago, porque estoy constantemente en un diálogo interno de, bueno, Granada, deja ya de justificarte, tía, ya está bien. Estás trabajando, sigues trabajando, vives de tu trabajo desde hace un montón de años, tienes clientes de cierto calado y has estado en estás en proyectos interesantes, ya has estado en proyectos interesantes, ya está bien. ¿Sabes? Ya no sabes si es... Estás como demostrándotelo a ti misma constantemente, ¿sabes? Pero da igual, porque el prejuicio del de enfrente, o sea, me pasó ayer, sí, es que da igual. El prejuicio del de enfrente no lo puedes controlar, pero tú, cómo te hablas a ti misma, sí. Entonces, a veces simplemente te hace falta lo mismo, un nivel de conciencia de cómo actúas y cómo te presentas, ¿no? Pero que es lo único que puedes controlar.
Claro, yo aquí el dilema, y lo he hablado muchas veces con Patricia, y no soy mujer, ¿eh? Pero creo que también es una ventaja, o sea, en lugar de tratar de tener esa lucha, de confrontarlo, creo que lo mejor a veces, y lo he hablado con más, o sea, creo que a veces es mejor remar a favor de eso y utilizarlo en tu beneficio, sabiendo cómo funciona el mecanismo. Y es una lucha, además, que puede ir a favor de los estereotipos, pero que esto es como cuando la gente dice, es que si voy a no sé dónde y no llevo no sé qué prenda, me van a tratar distinto. Bueno, pero lo sabes, ¿no? Puedes adaptarte a eso y entonces nadie tiene problema. O sea, ¿cuál es la estrategia que quieres seguir, ¿no? Este tema me parece una reflexión interesante, pero se puede abordar
de muchas formas.
De muchas formas.
Vamos, no lo cuento en la news, pero...
De momento,
pero lo voy a contar aquí. Claro, también es una cuestión de... Ostras, quizás dedicamos mucha energía a pensar en esto porque intentas evitar una situación difícil que por desgracia se te ha repetido en muchas ocasiones. Esto me llevó incluso a contratar a una personal shopper porque yo dedicaba un nivel de energía que me generaba ya incomodidad. Porque ha habido momentos pues, de más exposición pública por momentos de mi carrera y me generaba estrés. Y gracias a esta profesional me generó una serie de uniformes y me ayudó simplemente a cosas que como buenos diseñadores que tenemos el ojo entrenado, ¿no? Oye, ¿quieres expresar esto de esta manera? ¿Ese día te quieres encontrar de tal manera? Y me dio una serie de códigos y de uniformes en parte para romper eso y no tener yo que dedicarle el tiempo mental y el esfuerzo a eso, ¿no? Y ya solamente me quedaba, pues si me da la situación, bueno, pues poder gestionarla, bueno, pues desde sacarte de situaciones incómodas o conversaciones incómodas o cortarle el rollo a alguien que se sobrepasa o también poder justificar por qué estás allí y por qué tienes derecho a estar en ese contexto. ¿Vale? Porque depende, es que te puede tocar de todo.
Vamos a meter una antes de las preguntas aleatorias.
Tenemos dos y son tan buenas que no sé si dejarlas.
No, las vamos a meter. Una hay que hacerla. Vamos a volver a lo de Andalucía, porque pocas veces pasa gente por aquí.
Venga,
de Andalucía.
Vamos a ello.
Que vengan a Madrid y tengan a bien compartir un rato de charla con nosotros. Y uno de los proyectos que has mencionado ahora, además hace un ratito, es de tu ciudad de origen, de Huelva, o Huelva original. Y además has comentado en esta charla que te ha ido bien volviendo a Huelva.
Sí.
La pregunta es obvia y había que hacerla. ¿Puede ser una profeta en su tierra? Como profesional, digo, ¿eh? O no vale. Digo que seas un referente.
A ver.
En todos los ámbitos, en Huelva.
No, claro, obvio que no. Obvio que no. Ser profeta. Bueno, yo no me considero profeta en mi tierra.
Pero al menos has trabajado para allí, te tienen en cuenta.
No obstante, fue un proyecto por licitación pública. En el que además nos presentamos, y además una de las cosas, bueno, nos presentamos en UTE, Unión Temporal de Empresas, junto con Lugadero, Surnames y Ideario Marketing. Íbamos los cuatro equipos. Y una, yo como además equipo, único equipo en Huelva, y desde Huelva, y como la única, vamos a decir, la única socia que además era de natural de Huelva. Y una de las cosas que yo les comenté a mis compañeros es, nos vamos a presentar a esta licitación, pero que sepáis que a mí no me conoce nadie en el ayuntamiento. O sea que... la verdad es que yo disfruto mucho de mi anonimato en mi ciudad. Disfruto especialmente. Sí siento el respeto, gracias, por ejemplo, al proyecto de Huelva Original, que sí ha tenido mucho recorrido, que además hicimos ese proceso de co-creación que fue muy intenso, con 1.200 personas implicadas. Fue muy interesante, donde implicamos además a todos los sectores. La verdad que a nivel, no solamente laboral, sino a nivel personal, lo he disfrutado mucho. Y esto, hombre, recibir, ¿no?, el aprecio de ciudadanos, ¿no? Que a lo mejor vinieron a la presentación que se hizo en un teatro, que se llenó, en fin, que fue muy bonito, ¿no? Y de esos ciudadanos que además participaron, muchos de manera anónima, ¿no? Y que te compartan o que sepan que... Y te digan, oye, tú hiciste tal proyecto, oye, me gusta, porque Huelva no se había contado así. Es una ciudad que nunca se había contado en positivo. Y además es muy, muy desconocida, incluso para muchos andaluces, ¿no? Tenemos esa dispersión geográfica a Huelva, además de que está en un extremo, se le suma que bueno, el acceso tiene que ser por carretera o solamente por tren y no es muy asiduo, con lo cual es una ciudad muy desconocida. Entonces, lo que sí te diría que disfruto del respeto de mis conciudadanos.
Pues nos quedamos con eso.
Totalmente. Le damos a las preguntas aleatorias.
Venga, vamos a ello.
Si tuvieses asignada la tarea de hacer el mundo más bello, ¿por dónde empezarías?
Empezaría... Buena esta, ¿eh? Bueno, empezaría por todo lo que tiene que ver con los espacios comunes en ciudades y poblaciones. Espacios de convivencia, que podría haber empezado por el hogar, las cosas como son. ¿No? Pero me interesa mucho lo que ocurre a escala ciudad. Creo que incluso gran parte de... Incluso la salud mental a nivel individual tiene que ver con nuestros espacios de convivencia. Si tenemos en cuenta, o pienso... Yo que me he dedicado también años a la cuestión de las tendencias. Si pensamos que los hogares unipersonales empiezan a ser casi los mayoritarios en España, ¿no? Que ya no, ese hogar supuesto de papá, mamá y dos niños, ¿no? Ya no es el mayoritario, sino que el hogar unipersonal empieza a ser el mayoritario, pues los lugares de convivencia y de conexión con otras personas cada vez tienen más importancia. Y creo que el urbanismo es muy importante y puede ayudar mucho a, pues eso, a la salud mental, a generar relaciones con otras, a facilitar la relación con otras personas. Un mal espacio público lo que hace es aislar a las comunidades, ¿no? Y a la población y hace que se deshumanice, precisamente, ¿no? Cuando tendría que ser lo contrario. Y empezaría por ahí.
¿Qué obra de arte o literaria ha influido directamente en tu vida?
Pues mira, te diría que además que me gusta especialmente... Claro, como me interesa un poquito la sociología, todo lo que es ciencia ficción y que muestra bueno, sociedades, vamos a decir, utópicas, que por cierto, además, la ciencia ficción hoy en día cada vez... La antigua ciencia ficción, ¿no? Y los libros de Asimov, ¿no? Que se parecen cada vez más a la vida real, ¿no? Actual. Me impactó mucho y a raíz de leerlo empecé a mirar el mundo del diseño, pero también mi propia vida de forma diferente, Un mundo feliz. Además, me siguen viniendo imágenes recurrentes a la cabeza cuando a veces te encuentras en situaciones y digo, es que esto... Esto ya se contaba, y se contaba en Un mundo feliz, o en Fahrenheit, o en Walden 2, o en libros de ese tipo, ¿no? Y que te habla, porque son libros además donde se describe el universo objetual de forma muy específica, ¿no? Y como obviamente tengo un interés en ello, ¿no? Pues, y además habla de... al final se habla como de cómo el universo objetual y cómo la sociedad, ¿no?, se articula en función de esos espacios tanto urbanos como, como del hogar y de, ¿no?, cómo influye la convivencia en tu vida. Entonces me hizo pensar de otra manera.
Buena referencia, sí. ¿En qué aspecto sigues siendo la misma persona que cuando eras niña?
Buena esa. Creo, bueno, sí, soy bastante mediadora. A ver, normalmente soy consciente que puedo estar con gente muy diversa e incluso puedo hacer que gente que no se lleva bien entre ella, o que hay conflicto, y esto también me pasa a veces en entorno empresarial y demás, puedo hacer que convivan. Y medio. Desde pequeña hasta ahora. Y lo sigo viendo.
Un gran superpoder ese, ¿eh?
Puedo hacer que o incluso, aunque sea porque lo hagan por mí, ojo, ¿eh? Aunque sea un esfuerzo que hacen por mí porque saben qué tal, pero creo que les puedo hacer... Bueno, mi estrategia siempre es la misma, que es hacerle ver en qué, o sea, lo bueno de la otra parte y en qué conectan. Y desde pequeña, yo qué sé, pienso en mi mejor amiga, en una persona, bueno, era y es. Desde, además, fuimos a la guardería juntas, luego parvulario, luego la EGB, luego, o sea, hasta nuestros días. Y tiene una personalidad muy fuerte y tal. Y luego, pues, teníamos otros amigos. Sí, lo tengo claro. Pues estar con gente diversa, de muy diferentes energías y mediar entre las partes.
¿Qué tarea estabas haciendo la última vez que perdiste la noción del tiempo?
Caminar por el campo. Pierdo un poquito el equilibrio, sé que lo que más me coloca de nuevo en mi lugar es estar en contacto con la naturaleza. Y por suerte, como la provincia de Huelva, aparte de Doñana, tiene otros maravillosos parajes naturales, pues caminar por el campo puedo, y además me gusta ir sola e ir a sitios que no conozco. Entonces, el nivel de atención es brutal. Y porque te pierdes, te despeñas. Entonces, eso hace que me encanta. Me encanta.
¿Hay algo de lo que te arrepientas de no haber hecho por miedo?
Pues... me pasa constantemente.
A ver, ¿por cuál empiezo?
Bueno, es que cuando pienso en miedo, muchas veces es una cuestión más de... pienso en pudor o vergüenza. Porque realmente he sido... aunque la mayoría de personas que me conocen hoy en día jamás dirían que soy una persona tímida, realmente era una niña muy tímida. Y hoy en día... a pesar de que estoy acostumbrada, pues, a eso, a situaciones de exposición pública, de las que además disfruto especialmente, tengo, o sea, mi niña introvertida vuelve. Y entonces muchas veces me arrepiento porque me pilla el día que no estoy tan social, que la energía social me falta, y digo, ah, tenía que haberme atrevido a ir a tal sitio o haber hablado con tal persona. Esos son los momentos de miedo de los que me arrepiento.
¿Qué sería la primera cosa que hicieses si ganases la lotería?
¿Comprar paz mental?
¿En qué formato?
Si eso es posible. Pues mira, se me ocurren varios caminos.
Muy bien.
Uno... bueno, ya que soy una persona autónoma desde hace más de 15 años, pensaría en... hay una vía que tiene que ver con la jubilación. y obviamente ayudaría a planificar esa faceta de mi vida, por ejemplo. Otro camino sería, bueno, por ejemplo, en entorno cercano, si hubiera necesidades de alguna de mis personas cercanas, pues apoyarla. Eso también para mí es paz mental. Uh-huh. Ayudaría seguro a... Bueno, también, por ejemplo, a nivel de gestión de estudio, pues me daría cierta... porque no dejaría de trabajar. Podría elegir más los proyectos a los que me vinculo, ¿no? Y te da poder de decisión, sin duda, ¿no? Paz mental. Y sí, por supuesto, todo lo que sean necesidades médicas, desde físicas a mentales, por supuesto. Una inversión bien hecha.
Claro que sí. Describe a un profesor o profesora importante en tu vida fuera de la escuela.
¿De la escuela de diseño o del...?
De lo que quieras.
De lo que tú quieras.
Alguien que no sea del ámbito que te haya enseñado algo en la vida o no sé.
Vale. Que no sea un docente con título de docente, ¿no?
Efectivamente.
Vale. Difícil esta, ¿eh? Bueno, pues es que pienso en situaciones vitales más que en personas, o sea, precisamente porque pienso en esas personas, a lo largo de mi vida, sobre todo de la última década, he tenido a mi cuidado a muchas personas. Y son personas de las que he aprendido también por acompañarlas en ese proceso, ¿no? Hasta su vida. Y además son situaciones en las que mantienes una serie de conversaciones, porque sabes que hay un momento caduco, hay una fecha final más menos cercana, ¿no? Y aprendo de ellas. Puedo pensar especialmente en dos de mis abuelos, por ejemplo. O en mi bisabuela, que era la única mujer que leía en su pueblo y que, bueno, tuvo un fallecimiento terrible. Salió ardiendo, bueno, una historia. Y pienso en... Pero de hecho son personas... Bueno, mi bisabuela, mi abuela Socorro, mi abuelo Pepe... Eran gente que, por decir algunos, gente que tenía mucho empuje personal. Y de ellos he aprendido muchísimas cosas. Muchísimas. El atreverse, el también tener cierto poder sobre tu vida. Tomar decisiones, ejecutar y ir a donde quieres ir. Esos son los ejemplos un poco que me llaman un poco la atención, ¿no? Ejemplos vitales.
Si tuvieras la oportunidad de dar a tu yo de 16 años un consejo profesional, ¿qué le dirías?
Qué buena, porque además...
Le dirías algo.
Le dirías muchas cosas, ¿no?
Le diría, por favor, no cojas letras, porque luego vas a querer hacer diseño industrial Granada. Sin embargo, no me arrepiento de haber hecho letras, porque tiene mucha influencia para bien, ha tenido mucha influencia para bien en mi carrera y ha hecho que mi carrera fuera distinta a la de otros perfiles, incluso que, aunque el mundo de la industrialización o el mundo del diseño ha ido cambiando, como también me he podido dedicar en ciertos momentos a la escritura, pues resulta que ha sido un recurso más. Y no escribo especialmente bien en absoluto. Estoy todo el rato viendo que soy torpísima y que tengo tics en la escritura y que, en fin, siempre lo veo todo terrible. Pero al final me ha dado una herramienta para acercarme al diseño de otra manera.
Yo creo que esas dos cosas ayudan. Yo lo estoy pensando al contrario. Yo hice ciencias, estudié arquitectura, o sea que soy muy de ciencias, y cuando me he metido más en el tema del diseño, perdón, investigación, todo eso, me ha faltado esa parte de letras. Así que yo creo que siempre falta algo, hay algo que dices, tendría que haber indagado un poco más aquí. Pero bueno, lo aprende sobre la marcha. Ahora estoy poniéndome a pasos agigantados intentando ponerme al día.
Claro, es que la parte humanista es importantísima. Porque además la parte técnica la aprendes, aunque sigue evolucionando, con lo cual nunca vas a terminar de aprenderla, pero nos hace falta esa base y el saber también aproximarnos a esa información que se nos brinda o que está ahí, ¿no? Yo creo que no, o sea, un buen diseñador no puede tirar solamente de la parte técnica. No, yo no lo entiendo.
No sale. ¿Qué cosas consideras de mal gusto y por qué?
La mala educación. La mala educación es la peor de las maneras de estar. No. Además influye en todo. Es que la mala educación al final es que te está hablando precisamente de una serie de carencias de esa otra persona, de incluso de falta de autoconocimiento de esa persona, o de falta de control, ¿no? Porque todos tenemos malos días. Obvio, ¿no?
Sí.
Pero la mala educación hace que el día sea peor. Y tengo, además, un dicho que no sé quién me lo dijo, pero que lo pienso recurrentemente, que es que se consigue más lamiendo que mordiendo. Entonces, con la buena educación puedes llegar a muchísimos sitios. Y un día de mierda también puede ser un buen día, tanto si tú, aún así, mantienes la buena educación con otras personas, va a ser mucho mejor el día. O cuando tú tienes mal día, de repente te viene alguien y te trata con buena educación, tu día es un poquitito mejor. Poquitito mejor.
Totalmente.
La última. Describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
Comer. comer, y además el rito. O sea, es que no es comer. Es que si cocinas, porque es el rito de seleccionar, de pensar en qué vas a cocinar, buscar la receta, hacer la compra, preparar, poder compartir, preparar ese plato con tus seres queridos, luego sentarte a comer, disfrutar efectivamente, ¿no? Digamos, de ya como culmen. Pero es que si vas a un restaurante y tienes la oportunidad de, bueno, poder... bueno, si conoces a los chefs, que por suerte pues he tenido la oportunidad de trabajar con chefs y tener proyectos, ¿no?, vinculados además a muchos niveles, ¿no?, con esos chefs, pues conocer bueno, pues su visión de la gastronomía, su criterio a la hora de seleccionar las recetas, de la ejecución, su trabajo en cuanto al equipo, claro, porque evidentemente también me interesa a nivel empresarial, ¿no? Como su modelo de negocio también me interesa. O sea, voy a un restaurante y veo muchas más cosas, no solamente el plato que se me pone delante, ¿no? El diseño gráfico, desde, bueno, la fachada, la rotulación, la carta, el local, el interiorismo, todas esas cosas que bueno, que de manera ideal deben ayudar a contar la visión gastronómica, ¿no?, del chef. Y luego, por supuesto, pues ya cuando te llega ese plato, sí, precisamente tienes toda esa información, también te ayuda no solamente ver, hay más sentidos involucrados, ¿no? Y hay, entendiéndolo también como el plato que te llega es al final la conclusión de un proceso, ¿no? Y de un de una forma de pensamiento. Y me encanta.
Oye, ha sido un placer. Yo me voy con hambre de la entrevista. Muchísimas gracias, Granada, por compartir, por charlar este ratito.
A vosotros, de verdad.